comenzamos el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Historia del Mundo Contemporáneo. Hoy nos acompaña la profesora Marina Casanova. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial y también de la Sociedad de Naciones. Ya lo comentamos en el anterior programa, pero yo creo que podíamos empezar por explicar a qué se llama acontecimiento histórico, a qué se denomina acontecimiento histórico, profesora Casanova.
Yo quisiera explicar a los alumnos que el acontecimiento histórico varía en función de la perspectiva desde la que son vistos. Por ejemplo, el tema que nos ocupa hoy, la Primera Guerra Mundial, se puede hablar de la Gran Guerra o de la guerra que debería terminar con todas las guerras, pero eso no sería posible hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con esto quiero decir que cualquier acontecimiento histórico tiene siempre dos vertientes, un antes y un después.
Bien, el atentado cometido en Sarajevo el 28 de junio de 1914 contra el archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, es considerado como el inicio, el detonante de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿se puede comprender ese acontecimiento pues sin analizar, sin saber las causas que lo originaron?
Evidentemente, si queremos entender por qué se llegó a esa situación, es necesario analizar las causas profundas que lo motivaron. La historiografía sobre la Primera Guerra Mundial se ha concentrado durante muchos años sobre un problema esencialmente político, el de las responsabilidades de la guerra. Esa situación es reveladora de las causas que motivaron, que podrían resumirse a una sola palabra: desconfianza.
Pues yo creo que a ver si puede desarrollar pues más ampliamente lo que es el significado de esa desconfianza de la que nos habla.
Esa desconfianza es una consecuencia directa del ambiente de inseguridad colectiva en Europa desde 1905 hasta 1914.
Hagamos entonces un poquito de historia. ¿Qué es lo que había sucedido?
Bueno, en primer lugar, la primacía de Gran Bretaña se estaba cuestionando. Desde el siglo XVII había sido una superpotencia capaz de garantizar el equilibrio político mundial. Pero progresivamente, algunos países, como Alemania o los Estados Unidos, habían desarrollado una potencia militar y económica competitiva. Esa es una de las razones por las que Gran Bretaña tuvo que renunciar a su aislamiento al iniciarse el siglo XX. Por ejemplo, en 1904 firmó con Francia la Entente Cordial y más tarde la Triple Entente con Francia y con Rusia. En ausencia de una potencia dirigente, empezaron una serie de crisis internacionales que desembocarían en la Primera Guerra Mundial.
Pues hablemos, si le parece, de estas crisis. ¿Cuáles fueron las crisis más importantes?
Bueno, muy brevemente, por un lado están las crisis marroquíes de 1905 y 1911, que enfrentaron a Francia y Alemania, y por otro lado las llamadas crisis balcánicas, más graves y complejas e íntimamente relacionadas con la decadencia del Imperio Otomano y el peligroso vacío de poder que se había generado en la zona.
¿Y qué países estaban pues más interesados en aprovecharse de la situación, de aquella situación?
Bueno, dentro de la zona balcánica a la que me he referido, Serbia se puso a la cabeza del irredentismo eslavo y quería extender sus fronteras hasta el mar Adriático. Por esa razón, entró en conflicto con Austria, que a su vez quería reforzar su posición en la zona, como le demuestra la anexión en 1908 de Bosnia y Herzegovina. Por su parte, Rusia no dudará en apoyar a Serbia por su enemistad con Austria. Pero la península balcánica también despertó las ambiciones de otros países. Italia reivindicaba los territorios de Istria y de Dalmacia, además de Trieste y el Trentino. Y tampoco hay que olvidar su enfrentamiento con el Imperio Turco, que en aquellos momentos se encontraba en guerra con la Liga Balcánica.
Se considera, como ya hemos dicho, que el asesinato del 28 de junio de 1914 del heredero del Imperio Austrohúngaro pues fue el detonante del conflicto armado entre Austria y Serbia. Pero ¿cómo puede explicarse que un conflicto en apariencia local se extendiera a toda Europa?
Bien, el enfrentamiento entre Austria y Serbia podría haberse limitado a uno más de los muchos conflictos en la península balcánica si otros motivos de tensión no hubieran deteriorado las bases de la coexistencia pacífica en Europa. No hay que olvidar la hostilidad entre Francia y Alemania por los territorios de Alsacia y Lorena desde la derrota francesa en 1870, aumentada por las sucesivas reivindicaciones coloniales entre las dos potencias continentales que dieron lugar, como hemos apuntado, a las crisis marroquíes. Por su parte, Italia, que había firmado la Triple Alianza con Alemania y Austria, deseaba completar su unidad nacional en detrimento del Imperio Austrohúngaro. pero probablemente el mayor antagonismo era el que enfrentaba a Gran Bretaña y Alemania. En Gran Bretaña aumentaba la inquietud sobre la capacidad de penetración de Alemania en los mercados internacionales, y trató de contenerla por medio de acuerdos que frenaran la carrera de armamentos, pero que fueron rechazados. En este contexto, el reforzamiento de los sistemas de alianzas opuestas y el proceso cada vez en aumento de la carrera armamentística son la consecuencia lógica del enrarecimiento del clima político.
¿Y se hubiera podido evitar la guerra?
Sí, se hubiera podido si hubiera existido una acción política capaz de apaciguar las tensiones internacionales. Pero ninguna de las potencias europeas iba por ese sentido. Sin olvidar que las ideologías nacionalistas poco contribuyeron a apaciguar los ánimos y en muchos el aumento de la agresividad imperialista. Además, el internacionalismo y el pacifismo de la clase obrera fueron considerados por los gobiernos como gérmenes revolucionarios que ponían en peligro la estabilidad del país. En este contexto, para muchos la guerra representaba un mal menor, una manera de solucionar las contradicciones existentes. En vísperas del inicio del conflicto, casi nadie, ni los ciudadanos ni los dirigentes, quieren que se produzca el conflicto. Pero del mismo modo, nadie confiaba ya en la consistencia pacífica de las relaciones internacionales. El enfrentamiento por la hegemonía de Europa y por el dominio de los mares entre el bloque de la Entente y el de los imperios también era un conflicto de intereses económicos por el control de los mercados y por las reivindicaciones nacionalistas.
¿Cómo y cuándo entonces se produce el inicio de la guerra, aunque ya hemos dicho cuál fue el detonante?
Bueno, la declaración de guerra de Austria-Serbia fue el 28 de julio de 1914 y puso de inmediato en juego el sistema de alianzas militares. En pocos días el conflicto se extendió por un lado a Alemania, aliada de Austria, y por otro a Rusia y Francia, que se unen a Serbia. Inicialmente Italia proclamó su neutralidad, que rompería a favor de la Entente más adelante.
¿Y cuál fue la actitud de Gran Bretaña?
Bueno, evidentemente cuando Alemania invade Bélgica, que es un país neutral, Gran Bretaña entra en el conflicto el 4 de agosto de 1914.
¿Cuáles fueron los problemas entonces que surgen de esta primera guerra de masas y que deben pues afrontar los gobiernos? ¿Y cuál era además el potencial militar en ese momento de los países beligerantes?
Por parte de Gran Bretaña tenían evidentemente una neta superioridad militar en el mar. Pero los alemanes tenían desde hace años preparados un plan de ataque en teoría fácil y sencillo. Como no podían atacar simultáneamente en dos frentes, eligieron en primer lugar atacar por el oeste, conscientes de las dificultades de movilización de los ejércitos rusos. Pensaban que en pocas semanas sería vencida la resistencia francesa y entonces enviarían sus fuerzas al frente oriental. Pero a pesar de una serie de triunfos que les llevó a las puertas de París, pronto se vieron confrontados a una reacción del ejército francés que logró frenar su avance en la batalla de la Marne en septiembre.
¿Es entonces cuando se inicia la guerra de posiciones en el frente occidental?
Prácticamente a finales de 1914, el frente occidental se estabiliza a lo largo de una línea que va a aparecer más o menos inalterable a lo largo de los tres años siguientes y que supuso el fracaso del plan Schlieffen que ya he citado anteriormente, el plan alemán.
¿Sucede lo mismo en el otro frente, en el frente oriental?
Bueno, después de una serie de movimientos rápidos, la situación evoluciona muy lentamente. Los alemanes consiguen bloquear el avance ruso, pero estos, a su vez, hacen retroceder al ejército austriaco y se apoderan del territorio de Galicia. Por su parte, los serbios resisten ante el empuje austriaco hasta octubre de 1915, cuando invaden Belgrado.
¿Qué consecuencias se produjeron cuando entran en guerra pues Turquía y también Japón?
Turquía no entró en guerra al lado de las potencias centrales hasta bastante tarde, es decir, en 1915, y Japón declaró la guerra a Alemania el 23 de agosto de 1915, pero en ninguno de los dos casos su entrada en el conflicto modificó la situación.
¿Y por qué la Primera Guerra Mundial es conocida como también, aparte de como la Gran Guerra y como otros nombres, como la Guerra de las Trincheras?
Bueno, eso es debido al estancamiento de los avances militares. Nunca hasta entonces había habido una guerra de trincheras y tampoco la va a haber después en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por el movimiento y el inmovilismo casi absoluto es la característica más destacable que hay entre 1914 y 1918.
Bien, hasta ahora pues nos ha estado explicando la situación en Europa, pero también me gustaría que nos hablara de lo que ocurre en las colonias, de la guerra en las colonias.
Bueno, en 1914 el principal teatro de operaciones militares es el continente africano. Bueno, desde el final del siglo XIX la mayor parte de África había dividido entre las potencias imperialistas europeas. El Imperio Otomano había perdido a favor de Italia sus últimas posesiones durante la Guerra de Libia en 1911, a la que ya me he referido, como ya había sucedido en Egipto durante las guerras balcánicas, que pasó a ser un protectorado francés y británico. Franceses y británicos se habían repartido la mayoría del territorio africano, los primeros en el Magreb, Madagascar, África Occidental y Ecuatorial, salvo algunos enclaves alemanes en Togo, Camerún o Tanganica, o ingleses en Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro y Nigeria. El Imperio Británico controlaba una franja de territorios bastante grande, que iba desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico y en África Oriental desde Egipto a Kenia. La situación dispersa de los territorios controlados por los alemanes era una gran desventaja para el Reich, que verá cómo uno a uno le son arrebatados todas sus colonias. Lo mismo sucedió con las posesiones alemanas en el Pacífico, que fueron conquistadas en los primeros meses del conflicto.
A pesar de la estabilización de los frentes de los que hemos hablado, en el tercer año de la guerra, en 1916, sí se producen grandes batallas. ¿Cómo influyen estas grandes batallas en el desarrollo de la guerra, el movimiento? ¿Cómo influye?
En el frente occidental, los franceses contienen el ataque alemán en Verdún. Por su parte, los británicos lanzan una contraofensiva en la Somme. Y en ambos casos, las víctimas fueron muy numerosas en comparación con los resultados obtenidos. En el frente oriental, los alemanes infligen grandes pérdidas a los rusos, mientras que los austriacos, tras continuas derrotas, tienen que ser ayudados por los alemanes. Esto puede darnos una idea de que la finalización del conflicto no se iba a resolver por las armas, sino por el agotamiento de los recursos de uno u otro de los bandos.
¿Eso quiere decir que los gobiernos tienen que aumentar la producción por la producción de armamentos y tienen que sustituir la mano de obra masculina que se encuentra, evidentemente, luchando en los frentes?
Bueno, es una observación muy importante, porque la Primera Guerra Mundial va a cambiar las relaciones de género de una manera hasta entonces impensable. La economía de guerra necesitaba de las mujeres para mantener en funcionamiento los diferentes sectores de la economía. Y durante los 4 años de guerra, las mujeres desempeñarán la casi totalidad de los trabajos hasta entonces reservados a los hombres. Maquinistas de trenes, de tranvías, trabajadoras en las fábricas de armamento, cultivadoras en los campos, etc. Millones de mujeres entran por primera vez en las grandes fábricas. Y esta nueva situación va a significar para muchas mujeres su entrada en el mundo sindical y político. Evidentemente, después de la guerra, los hombres volverán a reivindicar como prerrogativa masculina sus puestos de trabajo y de ese modo cerrar las puertas a la emancipación femenina, lo que producirá grandes divisiones tanto en los hombres como en las mujeres.
Bien, hay dos acontecimientos en 1917 que van a determinar el final del conflicto. Por un lado, la Revolución Rusa, de la que ya hablamos en el anterior programa, y por otro, pues la entrada en guerra de los Estados Unidos de América.
Bien, en efecto, el año 1917 será para muchos el año de la esperanza y para otros el de las peores catástrofes. Respecto a la Revolución Rusa, ya lo hemos comentado, que se ha tratado en el tema anterior. Y después de la victoria de las fuerzas navales británicas contra la flota alemana en 1916, esta había renunciado a la guerra submarina para no exasperar a los países neutrales, y en particular a los Estados Unidos, a cuyo presidente Wilson, el canciller alemán, había solicitado su mediación en el conflicto. Sin embargo, las ofensivas alemanas y la guerra submarina fueron consideradas por los americanos como una provocación. El presidente Wilson, hasta entonces partidario de la paz, comprendió que era necesaria la intervención, no solo desde un punto de vista económico, sino también como una afirmación del papel dirigente de los Estados Unidos en el mundo. El 2 de abril de 1917 declaran la guerra a Alemania y el 7 de diciembre Austria-Hungría. La entrada de los Estados Unidos compensa la retirada de las tropas rusas, si bien en un primer momento la ayuda americana será básicamente financiera. Los 90.000 soldados americanos enviados a Europa en 1917 solo entrarán directamente en los campos de batalla europeos en 1918, año en que el número de efectivos aumentó hasta 1,5 millones de hombres.
Por primera vez en una guerra, la población civil va a sufrir sus consecuencias directamente. Es la transformación de la guerra tradicional pues en una guerra social. En el último año de la guerra, ¿cuál era el sentimiento dominante de todos los países enfrentados?
Bueno, yo creo que habría que añadir al análisis de la historia desde el punto de vista militar, diplomático y político, es el análisis de los sentimientos y de las mentalidades, y sobre todo de las transformaciones de una identidad colectiva y las diferencias de género que me acabo de referir. Si los uniformes eran diferentes, en 1918 las esperanzas de Europa devastada eran las mismas: la paz. Los que sueñan con la paz son los pueblos hambrientos.
¿Y cuál era la situación desde el punto de vista militar ya en 1918?
A la altura de 1918, los imperios centrales se encuentran en una situación desastrosa. Los primeros en rendirse son los búlgaros en septiembre y Turquía en octubre. Por su parte, Austria-Hungría solicita el armisticio el 4 de noviembre y el 11 de noviembre lo hace Alemania. A partir de esa fecha empiezan sin interrupción los enfrentamientos de la posguerra.
Se ha escrito mucho sobre las consecuencias que tuvieron los tratados de paz en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las condiciones de los vencedores?
Bueno, los enfrentamientos a los que me he referido es la lucha de los vencedores para imponer a los vencidos unas condiciones de paz draconianas. Los vencedores querían, sobre todo, llevar a los vencidos a una especie de tribunal de la historia, cuya presidencia se otorgaron Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Particularmente duros con Alemania fueron los negociadores franceses, que vieron en su victoria una revancha sobre su derrota en Sedán. Para los franceses no solo se trataba de recuperar Alsacia y Lorena, sino protegerse de una posible invasión de un enemigo vecino. Francia prohibió la presencia de Alemania en la mesa de negociaciones y el artículo 231 del Tratado de Versalles, que fue firmado el 28 de junio de 1919 entre los 27 estados de la Entente y Alemania, reconoce a Alemania y a sus aliados como responsables de la guerra.
Además, los cambios territoriales, y de estos cambios territoriales, ¿qué condiciones impusieron a Alemania estas condiciones draconianas de las que nos habla?
Alemania tuvo que ceder las colonias a las que ya me he referido, la flota, la cuenca minera del Saar durante 15 años, reducción del ejército a 100.000 hombres y 269 millones de marcos oro en concepto de reparaciones de guerra. Fueron numerosos los alemanes que no se consideraban responsables de la guerra y se sintieron humillados. Si a eso se añade la breve experiencia democrática de la República de Weimar, la futura victoria del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, no cabe duda que guardan una estrecha relación con las draconianas condiciones que le fueron impuestas a Alemania.
Y en cuanto a las pérdidas humanas, ¿cuál fue el balance de esta guerra mundial?
Las pérdidas fueron enormes. De los 65 millones de hombres movilizados durante la guerra, se cuentan 9 millones de muertos y casi 6 millones de mutilados. El balance de víctimas fue sensiblemente más elevado para Alemania, Austria, Rusia y Francia, y mucho más reducido para los Estados Unidos, con 120.000 fallecidos. A las víctimas en combate hay que añadir, sin embargo, que las que se produjeron entre la población civil.
¿Y cómo se vieron afectados los aliados de Alemania?
Por lo que se refiere al Imperio Austrohúngaro, simplemente dejó de existir, dando lugar a la aparición de nuevos estados en Europa Central y Oriental: Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Rumanía, etcétera, etcétera. La nueva república austriaca quedó reducida a una población de 2 millones de habitantes. Pero no solamente los vencidos sufrieron las injusticias de los tratados. Es el caso, por ejemplo, de Italia. Italia había estado al lado de los aliados en esta guerra, pero se sintió tratada en los tratados de paz como el pariente pobre. Y como consecuencia de una victoria militar mutilada en la mesa de las negociaciones, va a dar origen a que surja el fascismo.
¿En qué medida la posición del presidente Wilson al término de la guerra sitúa a los Estados Unidos de alguna manera como un árbitro de la paz?
Bien, el compromiso americano quedó reflejado en los llamados 14 puntos del presidente Wilson, que por otro lado han sido bastante criticados, que reclamaba que los tratados se hagan públicos, la supresión de barreras económicas, la reducción de armamentos y la reglamentación de la cuestión colonial. También contemplaba la restauración de Bélgica, la vuelta a Francia de Alsacia y Lorena, la rectificación de las fronteras italianas y la autonomía de los pueblos que formaban parte del Imperio Austrohúngaro, el restablecimiento de la independencia de Rumanía, Montenegro, Serbia, la autonomía de los pueblos no turcos del Imperio Otomano y la independencia de Polonia. Y finalmente, y este es el punto más interesante que ahora nos queremos referir, es la necesidad de una sociedad de naciones capaz de asegurar las garantías y la independencia de todos los estados.
Antes de entrar en el tema de la sociedad de naciones, me gustaría, aunque sea muy brevemente, saber cuál es la situación española. ¿Tuvo algún tipo de participación en esta Primera Guerra Mundial?
Bien, por lo que se refiere a España, España fue neutral en este conflicto, aunque se crearon fuertes oposiciones entre dos partidos, los aliadófilos y los germanófilos. Curiosamente, España no participó en la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo tuvo unos rendimientos económicos muy importantes durante ese periodo que, desgraciadamente, no supo aprovechar en los años siguientes.
Pues retomando de nuevo el tema de la Sociedad de Naciones, el presidente Wilson ya había expresado su voluntad de que los tratados de paz pues no fueran solo arreglos diplomáticos, ¿no?
Bueno, la idea del presidente Wilson era crear una nueva vía para la relación entre los estados. Ello implicaba una participación directa de los Estados Unidos y el abandono de su tradicional política de aislamiento que ya había sido preconocida por el presidente Monroe. Pero la renuncia de los Estados Unidos de entrar en el nuevo sistema de seguridad colectiva supuso un duro golpe para la autoridad moral de la Sociedad de Naciones.
¿Y cuáles fueron las decisiones más importantes de la Sociedad de Naciones?
El Pacto de la Sociedad de Naciones estableció en principio de asistencia mutua entre los Estados miembros, pero sin definir claramente cuáles serían las sanciones militares contra el agresor. El gobierno francés intentó añadir un protocolo para un reglamento pacífico de los conflictos internacionales que fue aceptado el 2 de octubre de 1924. Sin embargo, la negativa de los Estados Unidos de adherir a la Sociedad de Naciones quitaba efectividad al pacto. Finalmente, los Estados firmantes se comprometían a solucionar sus diferencias sin tener que recurrir a la guerra, salvo en caso de legítima defensa. Para resolver esa objeción, el pacto Bryan-Kellogg admitió que el recurso a la guerra sería lícito contra cualquier Estado que violase el Pacto de la Sociedad de Naciones. El 27 de agosto de 1928 fue aceptado por todos los Estados miembros.
¿Y qué organismos se crearon?
Los organismos que se crearon en la Sociedad de Naciones fueron, en primer lugar, la Asamblea de todos los Estados y un consejo constituido por cuatro miembros permanentes: Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón. También se crearon organizaciones especializadas, por ejemplo el Tribunal Internacional de Justicia o la Organización Internacional del Trabajo.
¿Y de alguna manera se tomaron medidas para la limitación de armamentos?
Sí, evidentemente se impusieron medidas a Alemania y a los estados derrotados para la limitación de armamento, pero las diferencias entre los estados dieron lugar a numerosas objeciones. ¿Qué se entendía por armamentos? ¿Cuáles eran las armas defensivas y cuáles las ofensivas? ¿Cómo controlar el desarme?
¿Y se hubieran podido salvar estas divergencias? ¿Se hubieran podido salvar?
Bueno, la respuesta es bastante negativa, porque 10 años después de la creación de la Sociedad de Naciones, el balance era, como ya me he dicho, bastante negativo. No hubo consolidación de la seguridad colectiva, ni se llegó a ningún acuerdo sobre la limitación de armamentos. Las divergencias se hubieran podido resolver si el Consejo de la Sociedad de Naciones hubiera actuado de manera más firme y si la opinión pública de los grandes estados hubiera empujado a sus gobiernos a tomar iniciativas. Pero si la presencia de los Estados Unidos entre los miembros del pacto y con la falta de acuerdo entre las dos grandes potencias, Francia y Gran Bretaña, que dominaban el Consejo, la paz internacional mostraba su fragilidad. No obstante, no hay que olvidar que durante los años 20 se creó un clima de armonía internacional.
Sí, después de estos años 20, de los llamados felices años 20, la situación empeoró. Pero ¿cómo, cuándo empieza a empeorar esta situación mundial?
Bueno, toda situación política evidentemente tiene una connotación económica. Es decir, la situación mundial empieza a deteriorarse a partir de la crisis económica de 1929. Es cuando Alemania va a crearse un clima de revanchismo como consecuencia de las condiciones que le fueron impuestas en el Tratado de Versalles y un gran crecimiento del partido nazi. los tratados de paz que se realizaron al final de la Primera Guerra Mundial pronto se revelaron como un gran fracaso. Y cuando surgen las crisis europeas, por ejemplo, el afán expansionista de Alemania, que quería extender sus territorios, el imperialismo italiano, que quería reivindicar el gran imperio, y el deseo de apaciguamiento de las potencias democráticas, y por su parte la incapacidad de la sociedad de naciones para tomar
decisiones, quizá,
exactamente,
¿no?
Bueno, para tomar sanciones, como por ejemplo en el caso de Italia cuando la invasión en Libia. Bueno, pues todo esto hizo fracasar el concierto europeo que había surgido desde la Primera Guerra Mundial, que consistía en tratar de evitar un conflicto y resolverlo mediante una manera pacífica. Pues evidentemente, a la altura de 1939, esto se demostró que había constituido un fracaso.
En este programa hoy, que hemos hablado, como ustedes han podido oír, de la Primera Guerra Mundial y también de la Sociedad de Naciones, también habrán podido comprobar que no se ha tratado detenidamente las distintas etapas de la guerra en estos años de guerra. Interesa quizá más que saber lo que pasaba exactamente en los frentes, que por cierto parece ser que fueron unos frentes bastante, bastante lentos, por lo que sí hemos podido decir, si interesa más saber cuáles fueron las causas que llevaron a esta Primera Guerra Mundial y sobre todo en qué situación luego quedó pues Europa para llegar después de este periodo de entreguerras a la Segunda Guerra Mundial. Quizá los alumnos sean lo más interesante.
No, yo para los alumnos que diría, yo no soy partidaria de los estudios memorísticos y por lo tanto saber las fechas del ataque del plan Schlieffen a la batalla de Verdún, dar un apunte general. Para mí es mucho más importante que se estudien las causas, que se estudien las relaciones que había de tratados entre los diferentes países en Europa y la importancia de los Estados Unidos cuando termina la guerra. Es decir, los Estados Unidos hasta entonces habían practicado una política totalmente aislacionista, no querían intervenir en los estados que no concernieran a América, por lo tanto, es decir, la famosa frase de América para los americanos. Pero a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Wilson declara en sus 14 puntos, pues en cierto modo él se siente, es cuando empieza a surgir Estados Unidos como la potencia que va a dirigir un poco los destinos. El problema del fracaso de la Sociedad de Naciones es que precisamente por lo que he dicho, ese sentido aislacionista de los Estados Unidos hizo que los gobiernos y que los representantes en el Senado y en Estados Unidos rechazaran integrarse dentro de la Sociedad de Naciones. Y sin estar integrados los Estados Unidos no era fácil adivinar que esto podría ir. Luego, he citado la crisis económica que empieza en 1929. Yo no quiero hablar del tema, que ya se va a tratar
en otro programa hablaremos.
En otro programa. Pero evidentemente el gran problema de la crisis económica del 29, quien más se vieron afectados fueron aquellos países que tenían grandes préstamos que tenían que devolver a los Estados Unidos. Por lo tanto, esta crisis económica va a producir el resurgimiento del nazismo en Alemania, que Hitler, cuando llega al poder en 1932, va a realizar un gran programa de obras públicas para precisamente dar trabajo a toda la serie de que había en ese momento. Y por otro lado van a surgir las reivindicaciones en Italia, como ya lo he dicho, que se sentía que había sido traicionada en los tratados después del término de la guerra. Y por otro lado, simplemente quiero señalar que la Primera Guerra Mundial, el resultado que va a dar es que va a dar lugar al nacimiento de dos bases de regímenes políticos totalitarios, tanto de derechas como de izquierdas.
Pues muchísimas gracias, profesora Marina Casanova.
Muchísimas gracias.